Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos, como siempre, como cada mañana, desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, y desde los estudios de LT14, compartiendo a partir de ahora esto que es Campo en Acción, a través del sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en toda la Argentina, en una jornada muy calurosa aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, pero nosotros le hacemos al mate, como es costumbre, en esta zona y en muchos lugares de la Argentina. Mi amigo, ¿cómo anda usted? Se lo ve un poquito transpirado. ¿Qué estuvo?
Buen día, buen día.
Con el hacha.
Es cierto, es como la comida de fin de año cuando uno llega Navidad y Año Nuevo y se carga en pleno diciembre con temperaturas de 40, 40 y pico de grados. De esas comidas que cuesta tanto. Me acuerdo del cuento de la Andricina de Navidad. Y es tal cual, esa pintura de la mesa familiar, de cuando llega la abuela, y una chancleta, y nosotros tomando mate con una temperatura, ¿cuánto tiene el agua?
¿80? ¿70? 81 grados.
Yo era miedo, ¿viste? En lugar de estar tomando un jugo de naranja, un vaso de agua fresca, ¿no? Mate bien caliente. Acá en el estudio, que no tiene aire, de paso.
Podríamos traer unos, para compartir, unos higos con nueces adentro, ¿viste?
Bueno, estábamos recién, antes de arrancar, armando el equipo de mate con Miguel, que les vamos a regalar para fin de año. Para despedir este año 2017, que ha sido para nosotros un año realmente muy auspicioso, con esta posibilidad de llegar a todo el territorio nacional a través de las 49 emisoras de Radio Nacional, y les vamos a obsequiar un equipo completo. Lo estábamos armando con Miguel. Mate, que el mate tiene un pequeño detalle, que además de ser el que nos identifica y que nuestro artesano, que se llama
Javier Tavares,
con una mano, pero realmente es un mate muy parecido a este que tengo en mi mano, donde está nuestro
logotipo,
Campo en Acción, y también va a ir con el nombre de quien resulte premiado. Como ocurrió el otro día cuando llevaron muchachos a Yabueretécora el mate de Daniel. La bombilla, el portatermo, el termo.
Sí, señor.
Además es
un buen termo.
Un termo.
Vamos a importarlo, vamos a hacer una cosa, vamos a importarlo para que sea bueno.
Es un termo norteamericano, es espectacular, como el que tenemos acá nosotros.
Exactamente.
Está muy bueno. ¿Qué más le vamos a dar?
El yerbero. Y el azucarero, porque bueno, a muchos les gusta ponerle azúcar.
Y sí, hay quienes toman mate dulce.
Y más ahora que los azucareros andan medio enojados por las medidas fiscales, vamos a promocionar el azúcar y la yerba.
Así es que, ¿cuándo lo largamos? ¿Pueden empezar a anotarse?
Sí, que ya empiecen.
Bueno, empiecen a enviar mensaje, solamente el nombre, tres últimos del documento, y destaquen alguna particularidad de cada una de las localidades en las que se encuentran, que puede ser su fiesta provincial, local, nacional, la fiesta que ustedes consideren es la más importante de cada lugar. Y puede aparecer la fiesta de cualquier cosa en esta etapa, para llegar a todo el país nosotros con un presente. Y se empezaron a enviar mensajes. A todos muchas gracias al 343-4653-658, un equipo de mate que vamos a regalarles para fin de año. Señoras y señores, ahora la estrella invitada es el Servicio Meteorológico. La cara de Miguel. 18 grados 5 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, 65 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales, 1000.5, no se registra viento en superficie, cielo total y absolutamente despejado.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo despejado, ligeramente nublado en Paraná, vientos moderados del noreste con algunas ráfagas. La máxima prevista para hoy 36 grados, mi vida, corazón. Mañana miércoles, algo nublado, inestable, con probables precipitaciones, 22 grados la mínima, 39 la máxima. Mañana no vengo. El jueves, nubosidad en disminución, 10 grados la temperatura mínima, 28 grados la máxima. El viernes, nubosidad variable, 13 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima, inestable. No está para pileta. Había mucha gente este fin de semana. El agua todavía está un poco fresca.
¿Está fresca?
Sí, está fría.
Pero va, bueno, por lo menos un respiro vamos a tener el jueves viernes.
¿Eh? ¿Estás fría? Está fría, dice Lito. ¿Estuviste el fin de semana? ¿Viste que está fría?
No, sí, sí,
yo tengo la piel muy delicada.
Claro, muy sensible.
Muy sensible.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
La reforma impositiva asegura que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas causaría 5.000 despidos.
El director de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola, Esteban Agos Carreño, advirtió que el impuesto que le quiere gravar a las gaseosas y bebidas azucaradas podría generar alrededor de 5.000 despidos.
El mercado a término de Buenos Aires celebró su 110 aniversario.
El presidente de la entidad, Marcos Hermansson, se refirió a la trayectoria de la institución y destacó: el mercado puede enorgullecerse de haber sido testigo y de haber contribuido a la evolución de la matriz productiva del país.
A través de un comunicado, CRA pide simplificar el sistema tributario.
Confederaciones Rurales Argentinas pidió este lunes que se avance en una reforma impositiva integral que simplifique el sistema tributario y abandone la idea de que el productor agropecuario es evasor.
Aumentó casi un 20% la faena bovina de octubre en relación al año anterior.
En total se faenaron 1.165 millones de cabezas, lo que arrojó un avance del 10,7% con relación al mes previo y una suba del 19,2% en comparación con octubre de 2016. 5 de la mañana con 10 minutos. Seguimos compartiendo campo en acción y ya están enviando los mensajes. Ramón, mi querido Ramón, desde Resistencia, Chaco, los estoy escuchando. Acá hay un compinche al que le dicen pato ciego. Eso, claro, lo miro primero porque... ¿Por qué le dicen pato ciego? Porque toma todo lo que se le arrima por el pico. Buena jornada. Ramón, un abrazo grandote. María Rosa Chiro, gracias por estar también. Buenos días. Carlos Fulladosa, mi querido amigo desde Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Buen día, ¿cómo están? Les mandé para hoy los pastelitos.
Ah, bueno.
¿Y dónde están? Porque imaginé que el viernes no iban a estar en la radio. ¿Llegarán ahora a la mañana?
Dijo la nutria.
Bueno, los vamos a compartir con Miguel y nadie más.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día a los amigos de Neuquén, 19 grados 2, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche con una máxima en cuanto a temperatura de 27 grados. Mañana miércoles, nubosidad variable, ventoso, 12 grados la mínima, 21 grados la máxima en Neuquén.
Y ya estamos, por supuesto, como con el anticipo de los datos del tiempo, vamos a ir a Neuquén con Gustavo Franco, nuestro corresponsal y compañero en Radio Nacional Neuquén.
Buena jornada, colegas del Campo en Acción, desde Radio Nacional Neuquén, para contarles algunas noticias de la producción agropecuaria de Río Negro y de Neuquén. Como todas las semanas, les habla Gustavo Franco. Funcionarios del área de producción de Río Negro y de Neuquén vienen manteniendo reuniones multisectoriales para analizar diferentes aspectos a actividades productivas como la fruticultura, la vitivinicultura, la industria y otras producciones alternativas. Asistieron, además de organismos provinciales de Río Negro, los técnicos del programa frutícola del Centro PYMEA de Neu, como así también representantes de productores, empresarios y jugueras, entre otros. Se hizo un repaso de la agenda del sector, comentó Carlos Banacloy, secretario de Fruticultura de Río Negro, quien adelantó que se trabajó en generar consenso en torno a tres o cuatro temas centrales, y entre los acuerdos principales surgió que el sector no puede ir por separado a presentar sus demandas al gobierno nacional. Por supuesto que analizamos temas vinculados a la próxima temporada, dijo el funcionario. Debemos ir todos como sector, de manera orgánica, como mesa de la actividad, porque sin duda de este modo los resultados son los mejores. Además, vemos que el gobierno nacional se muestra predispuesto a trabajar con el sector cuando están todos los actores representados, comentó Carlos Banacloy, secretario de Fruticultura de Río Negro. Sobre la coyuntura, se advirtió que es necesario, además, llegar a la cosecha de peras y manzana con un consenso con el sector gremial, porque por malas cosechas y pérdidas por factores climáticos no podemos seguir perdiendo producción. Sobre el contexto en el que se producen estos encuentros, Banacloy explicó la importancia de seguir trabajando en el tema de costos. Hoy, en peras, nuestra caja puesta en los mercados está hasta $4 más cara que nuestros competidores, explicó Banacloy. Por lo pronto ya figura en la agenda de los funcionarios nacionales un encuentro en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Agroindustria, para tratar estos y otros temas. Ya en la provincia de Neuquén, es importante destacar una iniciativa muy interesante que lleva adelante el Centro PYME ADNEU. Productos neuquinos elaborados con fibras serán parte de un desfile de modas. El Centro PYME ADNEU organiza junto a Filosofía Natural, un programa de fibras naturales, el desfile de fibras naturales de origen animal. El mismo tiene como objetivo promocionar las fibras a nivel local y a través de la materialización de prendas y mostrar, por ejemplo, la versatilidad que brindan fibras como el mohair y el cashmere. El desfile, que se realizará el 30 de noviembre próximo en la ciudad de Neuquén, pretende acercar al público diferentes e innovadoras propuestas de jóvenes diseñadores locales, anticipar tendencias y mostrar prendas de diseño vanguardista. En el marco del desfile se desarrollará la final en vivo del concurso nacional de indumentaria con fibras naturales. El cierre estará a cargo del reconocido diseñador Benito Fernández. La idea del programa es dar a conocer la producción de indumentaria a partir de fibras de animal de especies que habitan la Patagonia. Y en lo que tiene que ver con la ganadería, también en la provincia de Neuquén, se realizó el pasado 4 de noviembre el tercer remate de productores del norte neuquino. Tanto compradores como vendedores se mostraron satisfechos por la calidad de los animales y los precios del remate. La actividad también fue organizada por el Centro PYME ADNEU. El tercer remate de reproductores del norte neuquino movilizó ese fin de semana unos 532 mil pesos. Se logró comercializar el 65% de los reproductores ofertados a un precio promedio de 40 mil pesos. Para la compra de animales, el Centro PYME ADNEU dispuso de líneas crediticias a baja tasa a la que accedieron 8 productores por un total de 313 mil pesos. Sin embargo, muchos compradores no hicieron uso del crédito y adquirieron reproductores para sus rodeos. Compañeros y colegas del Campo en Acción, como siempre contándoles algunas noticias del campo en la Patagonia Norte. Gustavo Franco, desde Radio Nacional Neuquén, la radio de todos.
Muchas gracias, Gustavo, y si estamos en Neuquén, vos sabés perfectamente bien que yo me tengo que dar una vueltita, ya me voy aclimatando, San Martín de los Andes, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable a 6 a la noche, con probabilidad de lluvias aisladas. La máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 19 grados. Mañana miércoles, 2 grados, la mínima 9, la máxima parcialmente nublado, inestabilidad, probables precipitaciones. El jueves, atención, lluvia y nieve.
Lindo.
5 grados la mínima, 13 grados la máxima. El viernes mejorando, 0 la mínima, 12 la máxima en San Martín de los Andes. Hay una alerta meteorológico para distintos sectores en el país, tormentas fuertes para el sur de la provincia de Buenos Aires, vientos intensos para el centro y sur de Chubut, centro y norte de Santa Cruz.
En este espacio siempre rescatamos a todos aquellos emprendedores que elaboran con esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, sus productos, fundamentalmente aquellos productos alimenticios, ya que nuestro programa intenta abordar todo lo que es la cadena productiva, la cadena agroalimentaria. Y cuando pasa estas cosas como las que les voy a contar, uno se indigna un poco, porque como consumidores, cuando compramos algo creyendo que estamos también beneficiando a una familia o a un productor que hace un gran esfuerzo, indigna saber que estamos comprando productos que no tienen ningún viso de calidad, ni de procesamiento, ni de ninguna ninguno de los procesos que se hacen para elaborar un buen producto. Y en este caso, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, prohibió la venta de un aceite de oliva extra virgen que se tiene como marca El Mendocino, ya que carece, no, primero no está autorizado el producto, lo que consigna en el rótulo como número de registro es inexistente, resultando ser un alimento falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal. No se puede identificar en forma fehaciente y clara cómo se produjo, dónde se elaboró o fraccionó, y bueno, esto se ve y mucho. Lamentablemente por ahí uno compra cuando va.
Eso es una deuda que tenemos.
Tenemos,
¿no?
Todo, ¿no?
La deuda que tiene el Estado, sí, en cuanto al contralor, que se tiene que hacer precisamente de este tipo de productos.
Así es.
Cuesta creer que todavía existan en el mercado estas falsificaciones que, de no ser por el ojo avezado de algún consumidor que constantemente está haciendo el control. Siempre recuerdo a un profesor que tuve en el colegio secundario. ¿Se acuerdan ustedes de la materia que era marcelología? ¿Te acordás? Bueno, el profesor Kensur.
Kensur.
El papá de Pali, de nuestros compañeros, de Guillermo, en la facultad. Y él nos enseñó, pero nos enloqueció, estoy hablando de la década del 70, para controlar precisamente las latas que no estén golpeadas, todos los detalles que tenían que ver con el maltrato que se le brinda a los alimentos envasados. Yo hoy, cuando voy al supermercado, me encuentro con todos los envases adulterados. Ni hablar de las fechas de vencimiento. Ni hablar de las fechas de vencimiento.
Y en este caso, que son tal vez emprendimientos chicos, yo creo que lo tiene que denunciar el propio colega, porque evidentemente afecta a este producto, a esta producción, porque uno dice, bueno, no compro más aceite de oliva en este caso.
Exacto.
Pasó acá con la miel en Entre Ríos, cuando empezó a circular una miel muy económica y todo, y era una miel totalmente
adulterada.
De miel no tenía nada.
Exactamente.
Y bueno, y esto se repite lamentablemente muchas veces.
5 de la mañana con 20 minutos y llega el momento de presentarlos a ellos. Señoras y señores, sobre el escenario mayor de Campo en Acción aparece quien se encarga de la operación técnica. ¿Te acordaste el pelo? ¿Sí? ¿Hace rato ya? Ah, ya no te creces, ya. Y claro, estás entrando en una etapa de la vida en la que no vuelve el cabello. Jorge Lito Hernández se encarga de la operación técnica y puesta en el aire en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Está el chino Gabriel Cuenca y, por supuesto, en el central, Diego Roldán. Pequeña pausa, ya volvemos, no se vayan.
El Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. 1116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son lobisomes.
¿Sabes contar un chiste?
¿Imitar a alguien? ¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Ganaste 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar una mamá fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia por FM 94.7. Gracias, APTRA, por premiar el talento, el esfuerzo, la pluralidad.
Programa nocturno en AM. Mirá lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores, Nacional.
Sería lindo un programa como si escucharan música en la casa de ustedes. Y es lo que hacía yo de jovencito, de adolescente. Y resulta que la historia de Bobby es igual. Es un melómano.
Gracias, Héctor. Gracias, APTRA. A todos en Nacional.
Gracias. Gracias a todos.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña, Radio Nacional.
Un hombre nuevo, Antonio Mirabel.
Gracias a todos en nombre de Nacional Rock, desde Bobby Flores para abajo. Gracias.
Gracias al público por creer en una radio para todos. Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Si la gente quiere llevarse un recuerdo de este programa, lo vamos a sortear a fin de año.
Viernes 29 de diciembre.
El mes que viene, parece mentira, ya estamos sobre el final del año 2017. Un equipo completo de mate con un termo de los importados, norteamericano, y por supuesto el mate grabado con vuestro nombre, nuestro sello, la bombilla, todo, absolutamente todo. Hola amigos de Campo en Acción, no tengo campo, pero madrugo para escucharlos. Aquí en Maciá tenemos en marzo la Fiesta Nacional de la Apicultura, la capital nacional de la miel, mi pueblo natal. Me anoto para el equipo de mate, saludos a Tomás, que es orgullo de Maciá. Ramón Martínez, qué docente, qué amigo, qué persona maravillosa. Ramón, querido, hacía mucho tiempo no tenía noticias tuyas. Además, un conocido de todos nosotros.
Un querido amigo.
Un beso grande.
Bueno, vamos a anotarlo, Ramón.
Por supuesto. El amigo Daniel, desde Yaguaretécora. El sábado pasado los invitamos para el 6 de enero a la fiesta de San Baltasar. Pero más cerca está el 8 de diciembre, en Concepción de Yaguaretécora, que es el día de la Inmaculada Concepción. En la capilla, en donde estuvo el equipo de tus compañeros el sábado, se llegan a reunir entre 800 a 1000 personas de toda la zona y desde otras provincias. ¿Qué dice? Sí, de entrada. Después asado a la estaca. Mbaipú. ¿Qué es el Mbaipú? Después asado a la estaca y todo gratis y sin límite.
¿Quién invita?
Solo hay que llevar plato, cubiertos, vaso y agua, entre comillas, para hacer correr nomás la comida. Conjuntos chamameceros y baile no falta. Entonces, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, hay que ir a Concepción del Yaguareté Corá. ¡Qué linda fiesta! En una de esas vamos a estar presentes por allí.
Y nos vamos al Chaco, vamos a ver cómo está la siembra de algodón. Charlamos con Jorge García, que es el secretario de Agricultura de la provincia del Chaco.
En realidad ahora se está empezando a tomar un poco más de ritmo la siembra. El mes de octubre, digamos, nosotros recordemos que la provincia del Chaco está, en realidad en todo el país está regulada la fecha de siembra por el SENASA, por una cuestión sanitaria, por la cuestión del tema del picudo del algodonero. Para la provincia del Chaco la fecha autorizada es desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Realmente octubre fue un poquito preocupante porque las lluvias en general estuvieron un poco por debajo de lo normal, pero lo que llevamos ya de noviembre, la verdad que viene lloviendo bastante bien en todas las zonas algodoneras, así que este mes el ritmo de siembra tomó ya un paso un poquito más acelerado, así que pensamos de que vamos a llegar a la estimación que estábamos manejando de alrededor de entre 140 y 150 mil hectáreas.
Esto, si lo medimos con la campaña anterior, ¿cuánto significa en crecimiento?
No, en crecimiento, si llegamos a finalizar el mes con esa superficie, va a implicar un crecimiento de casi el doble, porque nosotros si bien tuvimos unas 100.000 hectáreas el año pasado, recordemos también que algo se perdió por las inundaciones, por el exceso de lluvias, y terminamos cosechando alrededor de 80.000 hectáreas. Entonces, si llegamos a las 150.000 va a ser casi el doble, ¿no es cierto? Vamos a ver, la verdad que, ya le digo, octubre no fue muy halagüeño en ese sentido, pero noviembre está viniendo con buena humedad, con lluvias en casi todas las regiones algodoneras, así que se está sembrando bastante en este momento en la provincia.
Ingeniero, ¿cómo está la perspectiva de mercado para el algodón?
Bueno, el mercado sigue firme, eso es lo que está traccionando, yo creo que en la mayor medida a este aumento importante de superficie. Ya el año pasado, digamos, los precios mejoraron sustancialmente, probablemente por el hecho de que había poco algodón sembrado, pero actualmente y ese mercado se mantuvo, digamos, los buenos precios se han mantenido durante todo el año, y eso está traccionando a que el productor, digamos, tenga hoy un interés marcado en el cultivo y que haya esa expectativa en cuanto a casi duplicar el área cosechada, ¿no es cierto? Así que esperemos que se mantengan esos precios, que el mercado no afloje. Si bien estos días me estaban comentando algunos operadores de que se retrajo un poquito la demanda, pero hasta ahora no se ha reflejado en los precios. Los precios, la verdad, que siguen siendo muy buenos.
¿A qué nivel de productividad por hectárea hay que llegar para que, la ecuación de costos cierre para el productor?
Mire, hoy con los costos que nosotros estamos manejando, nosotros hacemos quincenalmente una actualización de costos en una de las direcciones que tiene el ministerio. El productor vendiendo algodón en bruto, que no es la mejor forma de comercializar, porque el algodón tiene dos formas de venderse: como algodón en bruto, que es como sale de la chacra, o como fibra, que es una vez que ya pasó el proceso del desmote, donde se separa la fibra de la semilla, ¿no?
Sí.
Vendiendo algodón en bruto, que es, para que entienda la gente, el productor, el pequeño productor, el mediano productor, digamos, el menos tecnificado, hoy un rinde de indiferencia, o sea, que me cubre los costos, está aproximadamente entre 1.200 y 1.300 kilos por hectárea.
Correcto.
Y más o menos la provincia tiene un promedio histórico en algodón en bruto, que si bien ha ido aumentando un poquito en los últimos años, está en los 1.500, 1.600 kilos por hectárea. Con lo cual, digamos que hay que apuntar a la tecnología, obviamente, ¿no es cierto? Hay que apuntar a la tecnología para poder tener una buena rentabilidad.
Y hablando de eso, ¿cómo ha sido, digamos, la utilización de tecnología de manejo, bueno, genética, en este ciclo productivo?
No, bien. En general, a ver, nosotros tenemos una realidad en el país y específicamente en la provincia, en donde obviamente hay una segmentación de productores y donde obviamente los productores más grandes por ahí son los más tecnificados, son los que pueden aplicar mayor tecnología porque tienen acceso a maquinaria de última generación, ¿no es cierto?, a los insumos. Pero también desde la provincia nosotros, por ejemplo, a través de distintos programas, de distintas asistencias, se llega hacia el pequeño y mediano productor con asistencia técnica, con insumos de calidad. Nosotros tenemos un programa acá en la provincia que ya lleva 4 años, que es el PRODAF. Es un programa que se financia con fondos del BID, ¿no es cierto?
Sí.
Está dirigido justamente a ese pequeño productor no tan tecnificado, ¿no es cierto? Y bueno, con ese programa nosotros le damos asistencia técnica todo el año con un ingeniero agrónomo que lo asesora y la posibilidad de acceder a determinados tipos de subsidios pero básicamente a créditos, créditos blandos, ¿no es cierto?, para que puedan adquirir insumos de calidad. Insumos de calidad le llamamos obviamente a todo lo que tiene que ver con la lucha contra el picudo, a feromonas, trampas de feromonas, los insecticidas específicos, los herbicidas, digamos, de última generación, o sea, todo lo que le permite a ese productor obtener mayores rindes.
¿Sí? Ingeniero, interesante. Y lo último, para que conozcamos nosotros y toda la audiencia, ¿cómo es la cadena del algodón en el Chaco? ¿A cuántas personas involucra y qué es lo que moviliza para la economía y la sociedad chaqueña?
Mire, en cuanto a la cadena, la verdad que es una... a nivel país es una de las cadenas más importantes. ¿Por qué? Porque si bien arranca, digamos, en la producción en el campo, en las zonas productivas nosotros tenemos el desmote, que es el primer proceso de industrialización, que es el que yo le comentaba, que se separa la fibra de la semilla. Ese proceso se da en las zonas de producción, porque por una cuestión de flete, el productor que envía el algodón en bruto a desmotar tiene que enviarlo lo más cerca posible de su campo. Entonces, el Chaco tiene la mayor capacidad del país en desmote. De ahí se pasa al hilado, a las hilanderías. Acá en el Chaco hay hilanderías, pero también en la región hay muchas hilanderías en Corrientes, en Santiago del Estero, en Tucumán, y después, bueno, obviamente en Buenos Aires, en otras provincias. De ahí se pasa a la tejeduría, que es donde se confecciona la tela, digamos. En las tejedurías, bueno, ahí también ya están diseminadas en distintos lugares del país, y de ahí a todo lo que es la confección, los talleres de confección, ¿no es cierto?, donde se llega a la prenda, prenda final, ¿no es cierto?
Claro, son muchos eslabones que se van.
Son muchos eslabones. Es una, la Cámara Algodonera, no, perdón, la FITA, que es la Federación de la Industria Textil Argentina, estima en 500.000 puestos de trabajo en toda la cadena agroindustrial del algodón, desde el campo hasta la prenda. O sea que es una de las cadenas más importantes en el país, ¿eh? Es muy importante la cadena del algodón. Por eso cuando se toman algunas decisiones macroeconómicas relativas al ingreso de textiles y demás, afecta mucho a toda esa cadena. Así que bueno, esperemos que las cosas sigan bien, digamos, ¿no es cierto? Que haya, la verdad que la que estuvo traccionando todos estos años el cultivo y los precios altos fue la industria local, la industria
nacional.
La industria nacional, exactamente.
Y querido Jorge García, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Bueno, nos extendimos un poquito con la nota porque la verdad que nos interesa a nosotros y creo que a toda la audiencia de Nacional que nos escucha hasta ahora ir conociendo cada una de las cadenas productivas que tienen nuestras regiones, nuestras provincias, generan no solo en los aspectos productivos y económicos, yo siempre digo, generan un impacto social en lo local, en cada pueblo, en cada ciudad, cada uno de estos eslabones, ¿no? Desde la producción primaria hasta lo que es la elaboración final, en este caso lo que es la industria textil, que se nutre de miles de pequeños productores que cada año, desde hace tantos años, siembran, plantan, en este caso el algodón en el Chaco, que supo tener cientos de miles de hectáreas y que los vaivenes de los tiempos, de los mercados, van cambiando esto con mucho ritmo. Me hace acordar, y vos Tomás te vas a acordar mucho más, no porque seas mucho más grande, pero ya no se ven muchos lotes en nuestros campos entrerrianos del lino.
¡Uy, por favor! ¡Qué placentero era viajar!
Y ver la flor del lino.
Y ver esos campos del lino y ese color tan particular. ¡Qué cosa hermosa!
Hasta 800.000 hectáreas se sembraron de lino y, bueno, un día empezó la industria que lo demandaba a ir despacito consumiendo otro tipo de semilla de oleaginosa para aceite, y bueno, esto fue achicándose, que ya prácticamente es muy difícil encontrar un campo que siembre lino, son poquitos. Empezó la industria de la panificación a consumirlo porque se le agrega en algunos tipos de panificados semilla de lino.
En varias oportunidades transmití desde Lucas González la fiesta del lino.
Me acuerdo haberte encontrado en la noche del sábado con el equipo acá del
Ecuador. Sí, señor. Pero es cierto, qué paisaje que ya no se ve, y qué placentero era recorrer los campos y ver ese color tan particular.
Y bueno, y van apareciendo otros cultivos, la soja obviamente, el cultivo que más espacio ganó en los últimos tiempos, y en cada provincia lo suyo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los porotos que han aparecido mucho en la provincia de Córdoba y en el norte, en el no argentino, ¿no? Así que...
Me voy para Lambaré, en Paraguay. Estela querida, por supuesto que podés participar. Me voy hasta allá a llevarte el equipo de mate si resultás favorecida, si ganás. Daniel, que nos aclara que es el mbaipú. Es una comida a base de harina de maíz blanca, muy fina, no polenta, que lleva carne de vaca o carne de pollo, cebolla, además condimentos, y con mucho queso de campo que se debe fundir en el... ¡Qué alma de gordito que tengo! Nos iremos a Concepción del Yaguareté, Coraca, ¡qué lindo! Y un día me desperté nuevamente temprano. Saludos y anotame para el sorteo, desde Oncativo. Sé que lo venía extrañando.
Escarponia, Néstor, ayer entrevistamos a un técnico del INTA que justo iba pasando en colectivo por Oncativo. Estuvimos charlando y del tema ganadero, Néstor, así que mañana o pasado vamos a estar escuchando ganadería en bosque nativo.
Buen día, Campo en Acción, soy entrerriano, nací en La Paz, en el 39, hace 45 que vivo en Barranquera, en Chaco. Soy matero y me interesa el sorteo. Acá fui novedad por el termo y el mate en el cole. Un saludo, Esteban Santa Cruz. Sigan anotándose, 3434-653-658... Y vamos a obsequiarles un equipo completo de mate con un termo espectacular, un mate con el nombre de ustedes incluso grabado en el nuestro, de nuestro programa. Solo tienen que enviar un detalle de cuál es la fiesta que más se destaca de cada localidad y de paso incluso la hacemos conocer. Para participar quiero el equipo de mate en diciembre desde la ciudad universitaria de Oro Verde, Héctor Ricardo Almirón. Y hablar de Oro Verde, además de ser la ciudad universitaria por excelencia aquí muy cerca de la capital entrerriana, estamos hablando de la fiesta del Cordero de Estaca,
que se hizo hace unos días.
Y hay una fiesta que yo creo que lleva la segunda edición, que es la fiesta del locro.
Del locro.
Donde uno puede degustar las distintas variedades de locro en todo el país, porque hay algunos incluso que son oriundos de Catamarca, de La Rioja, y que participan también de esta fiesta. 5:40 p.m, nos vamos a ausentar por un par de segundos, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. Próximo programa: Panorama Nacional.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá, en Nacional 870, la radio de todos, vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:43 p.m.
Nos escuchás también en Alto Río Senger.
Por FM 93.5.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
La radio de todos.
Radio de todos.
La radio de todos para mí es información.
De todos me parece estratégico dentro del país.
Y entretenimiento.
Escuchar lo que está pasando actualmente.
Es cultura.
O escuchar buena música.
Todos los que vivimos en Argentina.
Radio Nacional. Bien nuestra Argentina.
Nacional. La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco de la mañana, 44 minutos. Gracias, Cristina. Un beso enorme. Lo más lindo que tiene la ciudad de Paraná son sus árboles que van floreciendo en escala de arcoíris. Es cierto. Y estás anotada, por supuesto, para el sorteo de este equipo espectacular de mate.
Bueno, y ya es la hora de ir compartiendo la información de los mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradora Sascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
Ayer la soja, con caídas importantes en el mercado internacional de referencia, cerró con pérdidas mayores a $5 por tonelada, y el avance de la trilla de maíz en los Estados Unidos, con un contexto de holgados pronósticos de producción, se dejó sentir en las cotizaciones. Los contratos más próximos permanecieron condicionados y ajustaron en torno a los $134 por tonelada. Y el trigo, también similar, inició la semana en rojo, con valores más próximos a los $155 por tonelada. En este momento, la soja para la posición noviembre, $354.76, está un poquito arriba, levantando con respecto al día de ayer. El maíz para diciembre, $134.44. y el trigo para diciembre 155,97. Vamos a los valores que se dieron ayer en el disponible de Rosario, donde por la soja con descarga contractual se pagaron 4.400 pesos por tonelada, por el trigo con entrega inmediata 2.650, por el maíz para entrega diciembre 2.400 pesos, por el girasol con entrega inmediata $330 y por el sorgo con entrega contractual 2.000 pesos por tonelada. Y los mercados de futuros en nuestro país, el trigo para enero $162, el maíz para abril 2018 $141, el girasol diciembre $300 y el sorgo para marzo 2018 $110 la tonelada.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Optimice el trabajo con la hacienda. Mangas, cargadores, cepos, postes, tranqueras, instalaciones a medida de sus necesidades. Vamos a cualquier punto del país. Contáctenos a través del 3434-2507-88, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
10.482 vacunos ingresaron hoy al mercado de Liniers en 283 camiones, oferta abundante para esta jornada. Vamos a los precios del día de ayer, donde se comercializaron 1.187 vacunos. Por los novillos livianos se pagaron 31 a 34 las puntas, por el mediano entre 30, hicieron promedio de 30 pesos con 5 centavos, por los pesados se hicieron promedio de 34, por los novillos de más de 520 kilos se pagó 30 con 38 centavos por kilo vivo, y por los overos negros promedios de 25 pesos. El novillito liviano hizo promedios de 35,56 y el novillito de 391 a 430 kilos promedios de 33,36 centavos. Por las vaquillonas livianas se hizo promedio de 31,54 y por las medianas 30 pesos el promedio. Terneros, ayer en Liniers 35,84 el promedio y las terneras 34,58. La vaca buena 26,07, las regulares 21,10 centavos, la conserva buena hizo promedio de 18,18 centavos y la conserva inferior 16,71. Bueno, los valores de ayer con un ingreso de 1.187 cabezas en el mercado de Liniers.
¿Está necesitando plata?
Un poquito.
5:49, me voy a la Cuna de la Bandera en Rosario, 20 grados, 2 la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy 36 grados. Mañana miércoles inestable, probables precipitaciones 23 grados, la mínima 37, la máxima en Rosario.
Bueno, y por supuesto que esta semana hemos venido conociendo las opiniones de distintos actores de las cadenas productivas y que tiene que ver con el paquete de reforma impositiva que ayer ingresó al Congreso de la Nación. Juan José Jure es presidente de la Unión Cañeros de Salta y Jujuy. ¿Cómo repercute en la cadena azucarera estas medidas que propone el Gobierno Nacional?
Sí, la verdad es que estamos muy preocupados por esta medida. Nos toma de sorpresa porque nuevamente se toma al azúcar y se la castiga, discriminándola directamente contra los endulzantes artificiales. El azúcar es un edulcorante natural y se lo está cargando con una alícuota que la verdad es que lo va a dejar fuera de competencia, ¿no?, a las bebidas que estén endulzadas con azúcar.
¿Cómo es la cadena en la cual ustedes están integrados como productores cañeros? ¿Cuánta gente involucra?
Y mira, la actividad de la caña de azúcar es la actividad más importante de las tres provincias del norte argentino, ¿no?, de Jujuy, Salta y Tucumán. Acá estamos empleando en total alrededor de 50.000 puestos directos y 200.000 en forma indirecta. Así que la verdad que esta es una actividad muy importante para todo el norte argentino y esta medida discriminatoria, donde hoy no está comprobado, ¿no?, que el azúcar sea el causante ni de la obesidad ni de la diabetes, sino que todo lo contrario, ¿no? Hoy relacionan a esto y el tema de la obesidad es problema de sedentarismo y de la comida chatarra, ¿no?
Exactamente. Bueno, y cuéntenos cómo esto ha sido tomado por parte de las empresas que son compradoras de estos insumos tan importantes. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola u otras.
Y mira, nosotros estuvimos viendo la publicidad que hizo Coca-Cola del tema este y yo creo que tienen razón, porque hoy al castigar las bebidas que están endulzadas con azúcar, el costo va a haber una diferencia muy grande con las otras que están endulzadas con productos artificiales, y la gente no lee la letra chica, la gente va a ir directamente al precio, y cuando haya una diferencia muy grande de precio, y van a dejar de consumir, ¿no?
Ustedes como productores, ¿cómo vienen también? Porque hay otro sector, ¿no?, que es el de los que producen bioetanol. ¿Cómo está la situación en este caso?
Y mira, nosotros somos el mismo sector, ¿no? Hoy el bioetanol vino a traer una solución al sector. El sector venía muy golpeado desde el año 2012, que estaba el precio del azúcar estancado, y con todos los incrementos de costos que veníamos sufriendo, el tema salarial, el tema de insumos, todo. Y a partir del año 2015, cuando asume el presidente Macri, que toma la decisión de incrementar el corte del 10 al 12, la verdad que fue una solución, ¿no?, que vino para el sector y nos dio sustentabilidad, porque permitió reemplazar azúcares que se exportaban a precios de quebranto por el bioetanol, que dejaba una utilidad muy interesante y hacía rentable la ecuación.
Hace poco se conoció, bueno, la decisión a través de una resolución del Ministerio de Energía y Minería, que dispuso una reducción en los precios que se paga por el bioetanol a las empresas productoras de un 29%, que es para los que se abastecen de caña de azúcar. ¿Esto cómo ha repercutido en el sector?
Mira, repercutió muy mal. Para nosotros esto es un golpe letal, un golpe bajo, porque hace dos años, como cuando salió el tema este del incremento, el gobierno tomó la buena decisión de crear una mesa sucroalcoholera, donde uno de los integrantes era el Ministerio de Agroindustria, y veníamos trabajando bien, se estaba fortaleciendo el sector, y el tema es que el Secretario de Energía toma esta decisión unilateral, sorprende, porque hoy el precio del bioetanol está determinado, no hoy, desde el año 2008, con una fórmula, con dos fórmulas, una con el precio de las naftas y la segunda con el costo más una utilidad razonable. El día 22, después que terminaron las elecciones, la industria petrolera subió un 10% los combustibles, o sea que era de esperar que el bioetanol suba, de lo contrario toman la decisión de bajar un 29%. La verdad es que no se entiende la medida.
Jure, lo último que le consulto, ¿qué están haciendo ustedes como gestiones para ver si se puede destrabar esta situación y revertirla?
Mira, nosotros estamos hablando con el gobernador acá en la provincia, hablamos, le transmitimos nuestra inquietud, porque la verdad que esto es nuevamente fuera de esquema del sector. El sector se había normalizado y entendemos que también la industria está negociando en Buenos Aires, ¿no? Sé que están hablando con el ministro de Energía, hablaron con el ministro Lujomne, con el ministro Carrera. Bueno, después tenemos que viajar a Buenos Aires y seguir haciendo presión para que esto se desclare, porque la verdad que el objetivo de poner el norte argentino de pie con el plan Belgrano y con el tema del bioetanol, con esto se va a volver a complicar.
José María Jure, presidente de la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Muy bien, ahí escuchamos el panorama de este sector productivo.
Bueno, muchas gracias a tanta gente, por supuesto que los vamos a seguir incorporando a medida que transcurran los días en este sorteo, y por supuesto también destacar cada una de las localidades en las que viven, cuál es la fiesta que tienen, esa es parte de la excusa para llevarse un recuerdo nuestro. 343-4653-7. 2-24-6-6-5-8 para enviar mensajes. Háganlo a cualquier hora durante todo el día, salvo a la madrugada, porque a veces me despierto.
Siempre abierto.
Sí, tenés razón.
Silenciarlo.
Bueno, mañana voy a continuar con esta excusa de recordar algunas de las aves características de nuestra zona. Hoy nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, así es que no se lo pierdan. Hoy sí, para el final, voy a recordar un hecho que tiene que ver con nuestra vecina Santa Fe. Porque el 12 de noviembre de 1867, lo recordábamos este fin de semana, quedaba finalmente aprobada la traza de Callastá. Y mañana vamos a estar hablando de Santa Fe, porque también 15 de noviembre es una fecha fundacional, una fecha histórica. Y me acordé de Orlando Veracruz y esta canción que está dedicada precisamente a Punta Callastá.
Tengo amigos rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de Camatá. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de fallece para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordiona engualichada que solo le falta hablar. Aquí en Punta Callastá. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastá. Si lo atraca la perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Callastá. Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago, venga, cumpa, está en su pago aquí en Punta Callastá.